¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este relato informativo que forma parte ya de la actualidad de este 17 de julio del 2021, un sábado que sigue el guión establecido para el verano. Bastante calor en líneas generales en este día. Con la llegada de la vacunación emprendimos ese camino de salida del coronavirus. Pero no es y no está siendo un camino limpio. Sigue habiendo piedras, sigue habiendo recovecos peligrosos. Sigue siendo necesaria la precaución. Pero claro, con el año que llevamos, muchas veces nos pueden las ganas. Una vez que avanzó la vacunación entre nuestros mayores, una vez que bajó la incidencia, una vez que se retiró la obligatoriedad de la mascarilla en la calle, acabamos por acelerar en ese camino. Y los que más han corrido han sido, claro, los que más ganas tienen. Un sector importante de la población joven, precisamente el que todavía no está vacunado. Esto ha coincidido además con la expansión de esa variante Delta del coronavirus y todo al final conforma la piedra en el camino de salida con la que hemos vuelto a tropezar. La incidencia acumulada por coronavirus está ahora mismo en España en 537 casos por cada 100.000 habitantes. Hace justo una semana era de 316 casos, 200 casos menos hace apenas 7 días. Ha aumentado también a más de 500 los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos como consecuencia de la COVID y se ha duplicado el número de hospitalizaciones en 15 días. Así que sí, el dato es malo. Pero deja también el primer resquicio de mejora. Este viernes ha bajado la incidencia entre la población más joven y se sitúa por primera vez en varias semanas por debajo de los 1.000 casos. Sigue siendo una incidencia bastante alta, sigue siendo también preocupante, pero ha invertido la tendencia. Ha comenzado a bajar en los tramos de 20 a 29 años y de los 12 a los 19 años. Y toda esta incidencia, toda esta situación, nos lleva a otra de las variantes del camino tortuoso de la salida de la pandemia. En este punto el asunto ya no es tropezar con la misma piedra, es que tropezamos una vez hace ya más de un año y medio y todavía no hemos encontrado la manera de sortear lo que es un auténtico peñasco judicial en medio del camino. Y es que seguimos sin un marco legal ajustado a esta pandemia. No se ha hecho nada, no se ha legislado porque no se ha querido hacer. Otras leyes, eutanasia o ley de educación, sí que se han sacado adelante de forma inmediata. Una ley elaborada para afrontar esta pandemia no se ha hecho. Y es precisamente lo principal que nos está afectando a todos sin distinción. A día de hoy volvemos a ver cómo en unas comunidades los tribunales permiten aplicar toques de queda que se niegan en otras regiones. Esto ya no suena, esto ya no es nuevo. Hace tiempo ya, como digo, que tropezamos en esa piedra. En la práctica, por ejemplo, ahora se han autorizado el toque de queda para 32 municipios de la Comunidad Valenciana, incluida Valencia Capital. En ellos se limita la movilidad nocturna entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. El ocio nocturno en la Comunidad Valenciana tiene que también cerrar las puertas a las 12 y media y no están permitidas las fiestas populares. En Cataluña también los tribunales han dado luz verde al toque de queda establecido en 161 municipios catalanes desde la 1 a las 6 de la mañana y hasta el próximo viernes 23 de julio. Cantabria también aplica ya un toque de queda, aprobado judicialmente, entre la 1 y las 6 de la mañana con limitación de reuniones a 6 personas. Afecta a 53 de los 102 municipios cántabros. Estas son las comunidades a las que han dado luz verde por parte de los tribunales. Medidas que aproximadamente afectan a 8 millones de españoles, que así dicho se dice pronto. Otras regiones como Navarra, que ahora mismo tiene una de las incidencias más altas de España, ya han solicitado a los tribunales que les den el visto bueno para aplicar el toque de queda. María Chivite, por ejemplo, es la presidenta de la Comunidad Foral.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo, limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas y la tercera de las medidas, dejar en suspensión lo que tiene que ver con las comidas populares, las calejiras o los eventos taurinos de calle.
Si se aprobasen, las medidas entrarían en vigor en Navarra el próximo jueves, día 22 de julio. Y luego están las comunidades a las que los tribunales, con la misma ley en la mano, han dicho que no. En Extremadura se ha denegado el toque de queda en tres municipios de Cáceres, en Plasencia, en Jaraíz de la Vera y en Montehermoso. Y en Canarias se ha denegado también el toque de queda para Tenerife y Fuerteventura. El gobierno canario en este caso sí que ha decidido utilizar el comodín de recurrir al Supremo. Hay que recordar que como el gobierno no ha legislado, pues abrió la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo con la esperanza de que este tribunal pues acabe generando una doctrina a la que agarrarse. Lo que se dice, quitarse un problema de encima y que te lo acabe solucionando otro, en este caso eso, el Supremo. Lo cierto es que la pandemia pues ha materializado todo este caos jurídico importante a la hora de abordar una situación sanitaria tan grave como la que hemos vivido, tan grave como la que estamos viviendo. Ya no solo está en el batiburrillo jurídico que estamos viendo otra vez en las diferentes regiones. Parece que la cosa está mal planteada desde el principio. Buena prueba de ello es la sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal el primer estado de alarma tras una denuncia que presentó Vox. La sentencia, de la que ahora conocemos un poco más en cuanto a su argumentación, es un auténtico varapalo para el gobierno. Por 6 votos a favor y 5 en contra, es verdad que ha salido de forma muy justa. El alto tribunal considera que el confinamiento estricto que vivimos en marzo, abril y mayo de 2020 solo podía haberse hecho con un estado de excepción, porque fue una suspensión de derechos fundamentales y no una simple limitación. En resumen, aquí lo que se hizo fue aplicar un estado de alarma y el Tribunal Constitucional dice que debió de haber sido un estado de excepción. La sentencia ha provocado una fuerte división entre los propios jueces del Constitucional. Por ejemplo, el magistrado Cándido Conde Pumpido, que fue propuesto por propuesta del PSOE, este magistrado considera que el fallo genera un grave problema político porque desarma al Estado frente a las pandemias, privándole de ese instrumento del estado de alarma. Mira por dónde, razón de más para haber elaborado un marco legislativo para afrontar la pandemia, que no se ha hecho. Para el gobierno, es verdad que ha resultado más cómodo usar el estado de alarma, sobre todo a partir de la desescalada. Así ha conseguido manejar el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. En este sentido, la clave está en la diferencia que hay entre el estado de alarma y el estado de excepción. El estado de alarma lo puede declarar el gobierno mediante un decreto y luego prolongarlo con el permiso del Congreso de los Diputados. Es lo que se ha hecho sucesivamente durante todos estos meses que hemos vivido en pandemia. Sin embargo, para implantar un estado de excepción, como dice el Tribunal Constitucional que debió de haberse hecho, primero hay que tener el visto bueno del Congreso. Y eso, claro, limita de raíz la capacidad del gobierno, que se vería obligado a pasar por el Parlamento antes de su declaración. No es lo mismo tomar una decisión y después dar explicaciones que dar explicaciones para que te dejen tomar una decisión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ante el serio tirón de orejas del Constitucional, el gobierno ha salido en tromba para clamar contra la sentencia. Lo cierto es que a todo el gobierno le está costando digerirla. Desde el ala del Partido Socialista hasta el ala de Unidas Podemos. Un ejemplo es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Su análisis no va más allá de que la culpa de todo esto la tiene el Partido Popular.
El Partido Popular tiene muy claro su plan, que es secuestrar los órganos constitucionales y secuestrar, por tanto, la separación de poderes. Y no les quepa ninguna duda de que el Gobierno de España está aquí para garantizar la independencia de los poderes del Estado y para garantizar la vida y los derechos fundamentales de todas las personas.
Bueno, parece que Irene Montero pone en tela de juicio la independencia judicial en España, mientras evita decir que, por ejemplo, Cuba es una dictadura. En Cuba, precisamente, el régimen castrista mantiene al ejército en las calles y prosigue con la represión de las protestas de la gente que ha salido a esas mismas calles ante una situación económica y social insostenible, bajo el grito de patria y vida. Sigue las detenciones, sigue el control férreo sobre la información que, por ejemplo, llevó esta semana a la detención de la corresponsal del diario ABC, a Camila Acosta, mientras grababa en la calle esas protestas. Estaba haciendo su trabajo, estaba informando. Después de 4 días detenida, Camila Acosta ha sido liberada y anoche, precisamente, hablaba con Ángel Expósito aquí en la Linterna de COPE.
Yo le conocí que yo había participado en la manifestación, que había asistido como periodista, reconocí que yo estaba en contra de ese gobierno y que era mi derecho a informar y a ejercer la libertad de expresión. No me he dejado intimidar en ningún momento, porque yo sé que ellos trabajan mucho la psicología para intimidar a las personas, para que se sientan avergonzados, solos. Y yo sabía en todo momento que yo no estaba sola, que afuera había muchísima gente preocupada y exigiendo mi liberación, y sabía que con ellos no podía ceder, no podía bajar la cabeza, y eso es lo que hice en todo momento.
Una entrevista de Camila Acosta que tenemos también disponible en nuestra página web en cope.es. Es sábado 17 de julio, en el que también estamos pendientes, por cierto, de uno de los incendios por ahora más peligrosos de la temporada de verano. El fuego forestal que se ha declarado en el Parque Natural del Cap de Creus, en Girona. Hay más aproximadamente 200 personas desalojadas de varias urbanizaciones de toda esa zona y también del monasterio de San Pere de Rodes. Los primeros datos apuntan a que este incendio se originó por una colilla mal apagada en una carretera. En Bélgica y en Alemania el problema no es el fuego, sino el agua. Al menos hay 125 muertos en las inundaciones que han asolado esta zona de Europa en la peor catástrofe natural desde 1962. Cuesta entender que en pleno corazón europeo la lluvia haya podido causar semejante devastación. Pero esto también nos recuerda hasta qué punto podemos llegar a ser frágiles cuando a la naturaleza desatas toda su fuerza. Ahora mismo la peor situación se da en el oeste de Alemania, cerca de la ciudad de Colonia. Hay miles de desaparecidos, aunque también las autoridades alemanas albergan la esperanza de que en muchos casos sean personas que estén de vacaciones. Hay muchos daños materiales y alrededor de 100.000 hogares siguen sin electricidad y muchos de ellos también sin agua. Elena es una española que vive en Colonia y nos cuenta que nadie esperaba algo así.
Pues al principio nadie le dio importancia, ¿no? Era como, ah, bueno, está lloviendo, ¿no? Bueno, llueve un poco más. Y ya de repente empezó a llover de forma torrencial. Ya todo el mundo empezó a asustarse.
Sam vive en la zona belga afectada por las lluvias torrenciales y donde hay al menos 20 fallecidos y también una veintena de desaparecidos.
Pues aquí es un desastre. Se lo llevó todo el agua, no queda nada, toda la... Hay agua hasta el techo de la casa y no hay luz ni agua potable, y nos dejamos ahí en la casa a la segunda planta más de 36 horas y sin socorro, sin policía, sin guardia, sin nada.
Y en este día hay también un hueco para el recuerdo y los saludos cordiales allá donde esté al profesor José María Gay de Líbana. Ha fallecido a los 68 años tras combatir un cáncer desde hace varios años. El profesor Gay de Líbana ha destacado por su capacidad para explicar la economía al público general y además de una manera desenfadada, sencilla y dinámica, sin grandes complicaciones, yendo al grano, simplemente eso, siendo directo. Así le ha recordado Carlos Herrera como un trabajador incansable.
A pesar de su situación personal dificultosa, dejaba el trabajo hecho todos los días y aseguraba que hasta su último suspiro estaría con nosotros cada mañana. Y efectivamente ha sido esta mañana. Yo he dado paso a su última grabación pocas horas antes de fallecer. Un grande en la economía, en la comunicación, pero sobre todo un grande en la amistad. Mi querido profesor, para siempre, abrazos virtuales y llanto a raudales.
Descanse en paz, José María Gay de Líbana.